Ser Podcast.
Ayer tuvimos una conversación para mí muy interesante con la parte veinteañera del equipo de La Ventana sobre la famosísima velada de Ibai Llanos, ¿verdad, Matías?
Sí, con intensa.
Eso, esa calorada, con el ánimo de entender, ¿no? Que buscan los más jóvenes en un mega espectáculo pues, de 7 horas que nace y que crece en las redes sociales, en el que un grupo de influencers se pegan un ring de boxeo, entre otras cosas que también pasan ahí. Pero bueno, creo que este ejercicio de tender puentes entre generaciones diferentes es necesario para que no haya desconexiones, ¿no? Hay incomprensión entre unas realidades de los unos y de los otros. Y hay veces que ocurre al revés, ¿no? Cuando los adultos se esfuerzan porque los más pequeños entiendan decisiones difíciles que seguramente vayan a cambiar sus vidas. Imagínense a niños de 5, 6, 7, 10 años en un juzgado, respondiendo a preguntas infinitas sobre cómo les tratan sus padres en un contexto habitual de violencia. Imaginen que un juez les dice que ya no va a poder verlos o que se tiene que ir a una casa de acogida porque lo ha decidido una persona a la que ellos no conocen de nada. Imagínense intentando entender un lenguaje jurídico que ya de por sí es complicado para muchos adultos, ¿no? ¿Y cómo puede gestionar eso un niño o una niña? Bueno, pues en España, varias juezas se han dedicado en los últimos años a escribir cartas dirigidas directamente a los menores que son parte de estos procedimientos judiciales. Y estas cartas se incluyen al final de las sentencias y utilizan un lenguaje, pues eso, claro y cercano para explicarles a ellos, a los niños y a las niñas, qué se ha decidido sobre sus vidas, por qué y cómo les va a afectar. Esta tarde en La Ventana tenemos a dos de ellas, ambas pertenecen a la Asociación de Mujeres Juezas. Son Isabel Jiménez, que es magistrada del Juzgado de Familia número 19 de Barcelona, y Gloria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Isabel, Gloria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Vamos a empezar por entenderlo bien con un ejemplo. Isabel, usted tiene un caso reciente en el que se suspendió el régimen de visitas de un padre a una hija debido al estrés postraumático que sufría la menor. Aunque el hombre había sido absuelto de violencia machista por falta de declaración de la madre, había informes psicológicos y la conducta de la niña que reflejaban un temor profundo hacia él, ¿no? Isabel dictó una orden de protección y le escribió una carta explicándole que seguiría viviendo con su madre y que ya no tendría que ver a ese hombre, a su padre.
Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes, que seguirás viviendo con tu mamá y, además, que no tienes que ver ni hablar con el señor que le hizo daño, tu padre biológico, y que él tampoco puede acercarse a ti y que así se lo hemos dicho para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo.
Isabel, también creo que le pidió disculpas, ¿no?, por las preguntas dolorosas que tuvo que responder la niña durante el proceso.
Hola, buenas tardes. Pues sí, Marta, gracias. La verdad es que precisamente la niña tiene derecho, ¿no?, a saber... me estoy oyendo yo misma, disculpa.
Sí, tiene mucho retardo.
Sí, mucho retardo. Bueno, ahora mejor, sí, perdón, ¿eh?
Nada.
Es que no me entendía yo a mí misma. Pues sí, precisamente, bueno, matizar en principio que en este momento ya no estoy trabajando en el juzgado de familia número 19, estoy en el juzgado mercantil número 1 de Barcelona, más que nada por precisar, pero efectivamente las resoluciones que dicta fueron en el contexto de los juzgados de familia. Y claro, esta niña pues tenía muchísimo miedo y había padecido, porque la violencia los niños y las niñas la sufren en primera persona y que también son víctimas, y que a veces se nos puede olvidar, ¿no? Y son víctimas de esa violencia, aunque la esté padeciendo la madre, porque están allí, están viviéndola. Y yo le tenía que trasladar a esta niña, ¿no?, que la íbamos a proteger, y no solo eso, y también pues hay que decirles que son muy valientes y también pedirles disculpas, porque los juzgados son un lugar muy árido para los niños y las niñas, y tenemos que intentar acercarnos a ellos y que también entiendan que nosotros les escuchamos y que tenemos en cuenta sus circunstancias.
Todo proyecto surge de una necesidad. Entonces, quería saber si es que antes de que ustedes tomaran esta decisión, ¿no?, de hacer estos textos explicativos para niños y niñas, si había habido protestas previas o perplejidad de niños. Es decir, ¿cuál había sido la experiencia que conduce a la necesidad de estas cartas?
Gloria, por ejemplo.
Bueno, lo cierto es que esto es una obligación que ya está contenida en normativa internacional y nacional desde hace años. Otra cosa es que no lo hemos puesto en marcha. Yo diría que en parte porque no se nos forma para escribir de una forma cercana e inteligible, incluso los temarios de oposición a la carrera judicial no recogen ni un solo tema que refiera a esta cuestión, siendo trascendental. Pero es que recientemente ha habido dos normas que son muy claras en cuanto a la obligación de quienes juzgamos de adaptar el lenguaje a los destinatarios, especialmente cuando se trata de personas menores de edad. Básicamente la ley de eficiencia, que esta es muy cercana, la 1/2025, y ya con mayor contundencia la ley del derecho a defensa. Esta es del 2024 y es una norma que es que directamente interpela a jueces, juezas, magistrados, magistradas para adaptar el lenguaje a los menores de edad y nos aclara, por si tuviéramos alguna duda, que esta es una obligación aunque lleven abogado o vayan representado por sus ascendentes o otras personas adultas. Tanto, desde mi punto de vista, es una obligación.
Isabel, Gloria, bueno, yo lo primero, darles las gracias, porque creo que es un ejercicio no solamente de una obligación legal, sino de una muestra de respeto hacia sujetos de derecho, como son esos niños y niñas a los que se les está aplicando la justicia y que además la Administración de Justicia tiene el deber de protegerles también en el sentido de informarles correctamente, con lo cual me parece una enorme noticia. Dos, animar al resto de las administraciones a también aplicar ese lenguaje simplificado que pueda ser comprensible, porque no solo las personas menores de edad pueden tener esas dificultades, sino otros colectivos que, bueno, nos lo encontramos con una carta de Hacienda cualquiera de nosotras y nosotros, ¿no? Que nos cuesta muchas veces entender qué nos está diciendo y eso habla muy mal de la administración. Y por último, quería preguntarles, ¿cuál es la reacción de los niños y las niñas cuando leen esas cartas o cuando se las leen ustedes? ¿Cómo es esa reacción de sentirse respetados, escuchados?
Isabel, por ejemplo.
Bueno, pues claro, los niños cuando leen estas cartas, que no dejan de ser un fundamento jurídico incluido dentro de la propia resolución, en una resolución técnica con sus hechos y fundamentos de derecho, saben que les hemos escuchado, que hemos tenido en cuenta sus circunstancias y que si hay que protegerlos, los vamos a proteger. Es decir, ellos lo que reciben precisamente es eso, ¿no? Pues esto está previsto en la observación número 14 del convenio de los niños. Es decir, que esta precisamente es lo que tenemos que hacer para que nosotros también valoremos nuestra respuesta al niño, nuestra respuesta judicial respecto del niño, y que no tengamos pues una arbitrariedad que perjudique a este niño, ¿no? Es decir, a mí me ayuda a valorarme a mí misma y hacer pues una prueba de que efectivamente yo no le puedo decir a un niño pues que, oye, mira, vas a ir a vivir con tu padre aunque le tienes terror y has vivido unas situaciones de violencias tremendos, pero vas a ir igualmente a vivir con tu padre porque a mí me parece que tienes que verlo, ¿no? Yo creo que esa respuesta está clara que no es lo que el niño me está pidiendo cuando me está verbalizando que tiene miedo. Entonces es una forma de trasladárselo y de que entienda que efectivamente él es parte del procedimiento y es una parte fundamental que tenemos que proteger.
Y una pregunta. Es cierto que hay que proteger a los niños, pero entiendo que también, en cierto modo, a ustedes también. Quiero decir, no tiene que ser fácil o gratis decirle a un niño o a una niña, a alguien que sabes que es perfectamente inocente, que va a pasar a vivir de una forma porque ha ocurrido algo que no sabe muy bien qué es lo que ha pasado. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se gestiona a nivel personal?
No nos enseñan. Es difícil gestionar esto a nivel personal porque no nos lo enseñan. Nuestra experiencia vital con hijos, hijas, sobrinos, es decir, con personas menores de edad, nos ayuda a focalizar la búsqueda de un registro lingüístico adaptado para la criatura, de acuerdo con su edad, con la situación familiar que tenga y, en su caso, si tiene dolencias de tipo psicológicos o déficits intelectuales, pues adaptarlo. Tenemos una carrera universitaria, tenemos una oposición durísima. ¿Cómo no vamos a ser capaces de hacer descender un lenguaje críptico que manejamos a la perfección, solo apto para juristas, y adaptarlo a una criatura de 8, 9, 10 años o incluso 6? ¿cómo no vamos a hacer ese esfuerzo? Si el poder judicial no reside en nosotros, reside en el pueblo. Hay que empezar a promover un cambio de paradigma judicial y hacer una justicia que vaya dirigida a su destinatario, que no son los letrados y las letradas, que hacen un magnífico trabajo, por cierto, yo lo he sido antes de ser jueza, pero tenemos que empezar a trasladar nuestros mensajes también a la población, no solo a los nuestros, no solo al corporativismo, ¿no?, que nos caracteriza utilizando esas expresiones incluso latinas, ¿no?, que son tan habituales en el lenguaje jurídico, que solo entendemos entre nosotros y hoy, y no siempre, ¿eh?, y no siempre, porque las sentencias no siempre son fáciles de entender.
Es que, Gloria, lo que explicáis parece tan lógico que me parece increíble, pues eso, que no haya algún tipo de formación de para jueces y magistrados para esto, ¿no?, para adaptar el lenguaje jurídico pues a unas criaturas que necesitan entender lo que está pasando en su vida.
Es que nadie se ha atrevido a hacerlo. Es decir, Isabel, que es súper valiente, lo hizo hace unos años. Yo lo he podido hacer ahora en forma de voto particular, además. Cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque somos muy estáticos en nuestras costumbres judiciales. Yo la primera estoy ahí dentro y no lo digo como una crítica a mis compañeros, compañeras, sino a mí misma, ¿eh? Entonces, hay que cambiar el chip. Es decir, la justicia no va a tener menos calidad porque utilizamos un lenguaje más llano. Podemos incluso seguir utilizando esos giros jurídicos y luego hacer un trozo adaptado para el destinatario.
Aparte que no lo sustituís, si es una carta que va aparte de la sentencia.
Bueno, se pone al final porque es que, claro, nos movemos para, digamos, que apuntalar jurídicamente la sentencia, la jurisprudencia que hay, que son sentencias del Supremo, ya son ininteligibles. Entonces tenemos que trabajar para apuntalarlo jurídicamente con esto que ya hay construido. Y al final lo que hacemos es un trozo diciendo, esto es la resolución jurídica, pero ahora le dirijo a usted pues un lenguaje adaptado para que entienda que hemos dicho ahí arriba. Funciona, así es como lo estamos haciendo.
Y esto, Gloria, la aceptación entre sus compañeros, porque al fin y al cabo estas cartas aparecen en sentencias, supongo, donde también participan otros jueces, ha sido, empleando uno de estos palabras que ustedes dicen, pacífica, ¿lo han aceptado con buena voluntad o hay resquemor frente a este procedimiento?
Bueno, el voto particular es una posibilidad que hay en determinadas carreras judiciales, no todas, en España sí, y significa pues incluir una opinión distinta a la mayoría. Claro, nosotros trabajamos continuamente con votos particulares en sentencias y se lleva con cierta normalidad, sí, sí.
Y si usted dice que esto, que en el futuro, usted lo plantea de cara al futuro, hemos de hablar, hemos de hacer, hemos de emplear un lenguaje diferente, entonces, hoy, ¿en quién piensan los jueces, o la mayoría de los jueces, porque no son todos, cuando escriben una sentencia, un auto, una resolución? ¿En el Tribunal Superior, en lucirse, como hacemos algunos? ¿En qué piensan?
Bueno, yo estoy en un tribunal de apelación, para que nos entendamos, ¿eh?, entre comillas, se llama tribunal, es de suplicación, ¿va?, Tribunal Superior de Justicia, soy segunda instancia, para que nos entendamos. Claro, nosotros cuando hacemos las sentencias las intentamos preservar de cara a un posible recurso ante el Tribunal Supremo, para que no las revoquen, para que no las anule, ¿no? Y cuando hay una primera instancia, hace una sentencia, pues intenta también preservarla frente al recurso que puede venir después y que puede implicar la revocación. Este es mi punto de vista, ¿eh?, de cómo funcionamos.
Tanto Isabel como Gloria pertenecen a la Asociación de Mujeres Juezas, que tiene una larga trayectoria en fomentar legislación con enfoque de género. Han sido fundamentales en el desarrollo de las leyes contra las violencias de género y en legislaciones muy vanguardistas. ¿Han recibido peticiones por parte de otras asociaciones vinculadas con la judicatura para, pues, que les compartan también, ¿no?, toda esta experiencia y este conocimiento para poder aplicarlo?
Bueno, yo tengo anécdotas muy bonitas respecto a este trabajo, ¿no?, a esta forma
alguna
de trabajar. Y son experiencias de que profesionales nos trasladan, de cómo también el leer, incluso abogadas, ¿no?, que te trasladan que haber leído esa forma de construir la resolución y de dirigirse a los niños y a las niñas les ha hecho también a ellos cambiar la forma de tratar a sus clientes y específicamente a los niños y a las niñas en sus despachos, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una práctica que nos une a todos al final, ¿no?, y a todas, y efectivamente pues es normal cuando un instrumento es nuevo, pues a veces es difícil, ¿no?, introducirlo, y hay que hacerlo pues también con mucho cuidado y con mucha profesionalidad, obviamente, pero yo creo que es algo que sigue causando estupor, pero también la necesidad por la sociedad de querer avanzar en esto. Yo creo que eso es muy importante.
Pues sí, Isabel Jiménez, Gloria Poyatos, muchísimas gracias por vuestro trabajo, como decía Patricia, y por asomaros un día más a la ventana. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.